Bueno, buenas. Oramos y después leemos la Biblia un poquito juntos. Dios Padre, gracias por este día, por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Y gracias Dios que nosotros podemos venir juntos a ese lugar y recordar en canto, en oración y en lectura quién eres tú y qué quieres tú con nosotros. Y ahora Dios te pedimos que al abrir ese libro y leer tu palabra, que tú nos hables. Eso pedimos en tu nombre. Amén. Ok. Bueno, hoy nos toca la primera historia. Bueno, la segunda historia para la semana pasada, la historia que vimos, fue una historia del Nuevo Testamento. Entonces, hoy es la primera historia del Antiguo Testamento. Estamos viendo en estos días las historias, algunas de las historias del Antiguo Testamento. No habría tiempo de ver todas, pero vamos a ver algunas. Y vamos a ver las historias y cómo se conectan las historias del Antiguo Testamento con la gran historia que Dios está contando en toda la creación. Vamos a ver cómo todo se conecta con Jesús y como hace las historias en el Antiguo Testamento que no mencionan a Cristo, tienen que ver con Jesús. Eso veremos tanto hoy como en las semanas que vienen. La historia de hoy tiene que ver con algo que todos tenemos en común. Está oscuro aquí, no veo rostros, pero no importa, porque todos tenemos eso en común. Cada persona es igual en eso. Todos queremos controlar todo. Nosotros en que intentamos controlar nuestro mundo. Hay personas más fuertes y más, como que hablan más y que son más extrovertidas que tratan de controlar y es más visible, pero hay personas más calladas, pero andan por atrás tratando de controlar. Nosotros manipulamos las situaciones para que salgan como nosotros queremos que salgan. Empujamos a la gente para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Hasta mentimos para que la gente haga lo que nosotros queremos que hagan, porque estamos planeando no en el momento con lo que va a pasar, sino después, dos o tres pasos para adelante, planeando lo que va a pasar para controlar todo nuestro ambiente. ¿Puedes pensar en una situación en que hiciste todo lo posible para controlar el resultado de esa situación? Puedes pensar en, si estamos despiertos, podríamos pensar no en una, sino en varias. ¿Por qué? Porque todos por igual queremos controlar la vida, queremos controlar nuestro ambiente. El problema es que no lo podemos hacer, no podemos controlar todo. ¿Tú sabes por qué no podemos controlar todo? Porque las demás personas no hacen lo que nosotros queremos, por más que empujamos y manipulamos y mentimos y exageramos y tratamos de distorsionar y de empujar y nadie hace lo que uno quiere. Las personas tienen cada cabeza es un mundo, cada persona es diferente, las circunstancias salen en la vida, cosas que no esperábamos, cosas que no pensábamos que iban a salir y de repente no podemos controlar nuestro mundo, nuestra vida y por lo tanto nos frustramos, ¿no? Nos enojamos, estamos irritables porque no podemos hacer que las cosas sean como nosotros queremos que sean. No podemos ser el pequeño Dios de nuestra vida, de nuestro mundo. Y la historia que vamos a ver hoy habla de esa dinámica de querer controlar todo, de querer ser nuestro propio Dios. Es la historia de Adán y Eva en el jardín. Y yo voy a nombrar los versos de donde viene la historia que voy a mencionar hoy. Después te voy a contar la historia, mis palabras. Después puedes buscarlo en Génesis 1, 2 y 3. De allí se encuentra esa historia. También agarramos parte de Isaías 14, 12 y 15, de Ezequiel 28, del 13 y 17, diferentes partes en la Biblia donde salen esa historia. Bueno, la historia empieza así. Agarramos la historia después de la creación, después de que Dios, con el poder de su palabra, como cantamos, el poder de su palabra, Él crea todo. Él hace de la nada, Él hace que exista todo lo que vemos nosotros y aún las cosas que no podemos ver. Él habló y todo fue. Y Dios, después de crear, ¿qué dijo? Que todo era bueno, muy bueno. En otra palabra, perfecto, que Él hizo una obra maestra con el mundo. Y después de eso, nos encontramos en un jardín. Ahora, no era un jardín como nosotros en esa semana que acabamos de quitar toda la planta de nuestro jardín ahí atrás. Es un pedacito que tenemos donde sembramos tomates y bueno, mi esposa siempre tomate y chiles y y fruta y verduras y pequeño. No, ese era un lugar grande, era un jardín enorme rodeado por ríos. Y entonces el lugar siempre era verde, siempre había abundancia de agua, no tenía que racionar el agua, ¿no? Y tenía abundancia de agua y de comida, de suficiente comida para todos. Y en ese caso solo habían dos personas, en el jardín vivían dos personas, Adán y su esposa Eva, la persona que Dios había hecho para él. Era un matrimonio hecho en los cielos por Dios. Dios hizo el uno para el otro y vivían en inocencia. Ellos eran como los bebés que no saben ni que existe el mal. No pueden pensar en hacer cosas malas porque no pueden comprender la maldad, no entienden lo que es malo o bueno. Ellos ni sabían que tenían que vestirse y por lo tanto andaban de arriba para abajo desnudos. Ellos andaban ahí en el jardín con toda inocencia, sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Te puedes imaginar una vida así? Increíble. Y además, eran protegidos por un arcángel. Un arcángel lo protegía. Era un paraíso perfecto donde ellos vivían. Y después en la historia, algo pasa que ellos no pueden ver. Ellos andan ahí en su jardín comiendo y viviendo felices, tranquilos. Pero en los cielos, el guardián de ellos, Lucifer, el gran arcángel, el más bello de los arcángeles que Dios había creado, él decide que él quiere tomar el lugar de Dios, que él quiere subir su trono al nivel de trono de Dios. Él quiere ser como Dios. Él quiere, por el orgullo, se llenó de orgullo y él empieza a batallar contra Dios. Y algunos de los ángeles, como la tercera parte de los ángeles, se unen a él y se rebelan contra Dios y los demás ángeles y pierden la batalla y los arroja a la tierra. Y después, ese guardián, el que era el guardián de Adán y Eva en el jardín, él empieza a atacar, él busca la manera de atacar a los seres que son creados, que eran creados, que son creados en la imagen de su rival, de Dios, de su enemigo. Entonces, para hacer daño a Dios, él ataca a la creación de Dios, a los que son hechos en la imagen de Dios. Y ahora, él toma la forma de una serpiente, él toma la forma de una serpiente y llega y empieza a hablar con Adán y Eva, bueno, con Eva, y da a entender que Adán estaba ahí al par escuchando, y él empieza a hablar con ellos y les ofrece una tentación. Y si piensas que en mi mano tengo una manzana, porque eso es lo que terminaron haciendo, comiendo una fruta, no, la tentación no era tanto la fruta, era la tentación que hizo caer a Lucifer originalmente, hace poco, donde nos encontramos en esa historia. Era la tentación de: tú puedes ser como Dios, tú puedes tener el conocimiento que tiene Dios. Ustedes no saben nada, ustedes piensan que Dios, mis palabras, lee la historia, Génesis 3, ustedes piensan que Dios sabe lo mejor. Dios ha dicho tal cosa, no es cierto. Dios no sabe lo que es mejor para ustedes. Ustedes pueden saber qué es mejor para ustedes. Escúcheme, yo les voy a decir qué es mejor. Ustedes pueden saber la diferencia entre bien y el mal. Pueden tener el conocimiento que tiene Dios. Y por tener el conocimiento de Dios, van a ser como Dios. Mis palabras, pero más o menos esa fue la tentación. Ustedes pueden ser como Dios. Solo tienen que decidir que van a ser como Dios, que van a querer tomar su lugar y desobedecer a Dios y así ejercer su soberanía. Y ustedes van a controlar su ambiente y van a decidir qué van a hacer y qué no van a hacer. Y Dios no va a mandar a ustedes. En ese momento, dos cosas están pasando. Por un lado, lo que más quería Eva, y me imagino Adán también en ese momento, era extender la mano, agarrar esa fruta y comerla y ser como Dios y tener el conocimiento que tiene Dios, de saber la diferencia entre el bien y el mal. Y lo que más querían, ¿sabe cómo es? Sentir ese deseo de hacer algo y querían hacer eso. Y a la vez, Todo el futuro del planeta, del mundo, dependía de ese momento, porque según lo que hicieron, ese momento iba a determinar si el mundo iba a estar quebrado o si iba a seguir igual como un paraíso. Entonces, ¿qué hizo? Ella extendió la mano, comió la fruta. Adán comió la fruta. Ellos se les abrieron los ojos, ya entendieron la diferencia entre el bien y el mal. Ya tenía conocimiento de que había de la maldad y de las cosas buenas y malas. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Me va a ver. Y agarraron hojas y se taparon y ya tenían pena. Y su vida cambió. Ya era diferente. Y después de ese momento, nada fue igual en todo el mundo, en todo el planeta, hasta nosotros hoy día. Nada fue igual. Dios llega en ese momento y le dice, nada va a ser igual. Nada, van a tener que trabajar, van a tener que tener dolor y sufrimiento en su vida. A partir de ese momento, el mundo se quebró. ¿Por qué? Porque la creación se rebeló contra su creador, por la rebeldía de los seres creados en la imagen de su creador. Contra su creador, ya nos encontramos con duro trabajo y con dolor y dificultad, con enfermedad, con muerte. Y ahí termina la primera historia. Yo sé, una historia triste. Y si tú dices, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros hoy día? Aparte de que por eso tenemos que trabajar duro y tenemos dolor y vivimos un mundo quebrado, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, nosotros nos encontramos en esa misma historia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en nuestra vida, nosotros a diario nos encontramos en el jardín. Igual que Eva, igual que Adán, nosotros nos encontramos en el jardín, nos encontramos en momentos de decisión entre el bien y el mal, de obedecer a Dios o escuchar a nosotros mismos, de someternos a nuestro Creador y de ser nuestro propio jefe. Y en esos momentos, a diario, en nuestro propio jardín, el tentador susurra en nuestro oído y él nos dice lo mismo que decía a Eva y Adán. Dios no sabe qué es mejor para ustedes. Tú sabes qué es mejor. Si la Biblia dice eso, dice que no deberías y que deberías. Pero tú sabes qué es mejor para tu propia vida. Toma tus propias decisiones. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes ser tu propio jefe. Nadie te tiene que juzgar. Nadie te tiene que mandar. Tú puedes ser la persona que tú quieres ser. Tú solo. Y Él pone la desobediencia a diario. Delante de nosotros, en una bandeja de plata, lo que más deseamos, lo que tenemos que hacer, lo que más queremos tener, Él lo pone delante de nosotros y solo tenemos que extender la mano. Igual que Eva, en ese momento, nosotros, y sabe cómo se siente, ¿no? Estar en el momento de que yo sé que Dios dice que no debo, pero ahí está susurrando el tentador en el oído y lo que más quiero, lo que más deseo es extender la mano y tomar la desobediencia. Ser mi propio jefe, de explotar en enojo, de perder la paciencia, decir aquella cosa, sentir lo que no debo sentir, sentir amargura contra la persona que me hizo daño, de tomar venganza. Sentimos que lo que más quiero es hacer eso, tomar eso, decir el otro. En el momento, dos cosas están pasando. Sentimos el deseo de desobedecer, igual que Eva y Adán, en nuestro jardín a diario pasa lo mismo, el deseo de pecar, y a la vez, todo depende, hay consecuencias eternas que están en juego. Si vamos a escuchar la voz de la serpiente, rebelar contra nuestro Creador, ejercer nuestra propia soberanía, recibir el castigo eterno, o si vamos a obedecer a Dios, si vamos a someternos a Él, y lo que vemos, la idea grande que vemos en esa historia, mire, que nos toca escoger, igual que Adán y Eva, nos toca escoger entre ser nuestro propio Dios o someternos a Dios verdadero. Nos toca escoger en cada momento, en cada día, en cada decisión que tomamos, desde la decisión de entregarnos a Jesús por arrepentirnos, bautizarnos, hasta la decisión de si me voy a enojar con mi esposo o con el compañero de trabajo. Cada decisión, de frente a la decisión, me voy a escoger entre ser mi propio Dios o someterme a Dios verdadero. Y cada vez nos susurra en el oído el tentador, haz lo que quieres, no escuches a Dios. Y tenemos ese dinámica, ese dilema, ser mi propio jefe o obedecer a Dios. Y una aplicación que sale de la historia, ¿qué sería? Debemos no ser como Eva. Debemos no ser como Adán. Debemos ser diferentes de ellos en ese momento cuando nos encontramos en nuestro jardín y Satanás está susurrando en nuestro oído diciendo, debemos decir no, voy a hacer lo que Dios dice, no lo que yo más deseo hacer en ese instante. Yo voy a obedecer a Dios en vez de desobedecer a Dios. Eso es lo que debemos hacer. El problema que encontramos es que no podemos. No, muchas veces, como Adán y Eva, no podemos hacer eso. Sabemos que debemos. Ellos sabían que no deberían desobedecer a Dios. ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Nosotros sabemos lo mismo, pero tú sabes cómo es. Tú sabes cómo se siente. Porque muchas veces nosotros en ese momento sabemos que debemos de hacer. No lo hacemos. ¿Por qué? Con cosas grandes y con cosas pequeñas. Porque nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones. Solo pensar en esos momentos en nuestra vida cuando nos enfrenta la decisión de tomar nuestra propia decisión y ser nuestro propio Dios o someternos a Dios, no nos inundan las memorias de tantas veces que hemos escuchado a la serpiente, no nos enfrenta nuestra impotencia de poder en el futuro decir no a Satanás, porque nosotros sabemos, voy a caer, he caído y voy a volver a caer. A veces resistimos, pero igual que en el jardín, al principio, ver ese jardín nos enseña que muchas veces escuchamos a la serpiente y pecamos. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más que solo decir, sé más como alguien que no es como Eva. Sé diferente de Adán. Porque nosotros no podemos. Intentamos y a veces tenemos éxito, pero muchas veces no. Necesitamos algo más. Esa historia nos lleva a nuestra necesidad. A alguien que nos rescate, a un rescatador, a alguien que nos, en esos momentos, que nos dé fuerza de resistir al enemigo. Esa historia nos lleva a ver nuestra necesidad de un rescatador que nos perdone, que nos libere de la culpa que tenemos por todas las veces que hemos escuchado a la voz de Satanás y hemos desobedecido, igual que Adán y Eva. Esa historia nos lleva directamente a Jesús, porque recuerda la semana pasada, todas las historias en el Antiguo Testamento tienen que ver con Cristo, y Cristo se encuentra en esa historia. ¿Sabe por qué? Porque hubo otro jardín. Después, muchos años después del jardín con Adán y Eva, hubo otro jardín, ya esta vez no en un paraíso, no era un jardín en medio de un paraíso, el mundo ya estaba muy quebrantado, estaba muy feo, estaba lleno de dolor y tristeza, y hubo otro jardín, el jardín de Getsemaní, y ahí en ese jardín hubo otro hombre. Y en ese jardín había otro hombre, era Jesús, y Jesús estaba en ese momento, estaba a un paso de ir a la cruz. Estaba al punto de un momento para otro, iba a ir a la cruz, y él sabía que iban a poner clavos en sus manos y en sus pies, y lo iban a matar, iba a morir una muerte horrible, iba a sufrir de una forma que no podemos ni imaginar. Él sabía que en ese momento no solo era el dolor físico, sino toda la rebeldía de todo el mundo, desde el momento que Adán y Eva rebelaron hasta ese instante, y después, toda esa culpa iba a caer sobre él, y él iba a tomar los pecados del mundo, y él iba a estar tan culpable delante de los ojos de Dios, como si él hubiera hecho todas las cosas que todos hemos hecho en rebeldía contra Dios. Y por pagar el precio, por recibir ese castigo, él iba a comprar la redención. Él estaba ya viendo eso, estaba al punto de ir a esa cruz, y en el jardín, el tentador estaba susurrando en su oído. Le estaba diciendo, no tienes que hacer eso, tú no quieres hacer eso, tú sabes cuánto va a doler, tú sabes cuánto va, tu padre no te va a poder ver, él va a derramar su ira sobre ti, tu padre que te ama y tú lo amas y nunca has estado separado de él, son uno, es tres en uno, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, tres en uno, y ahora tú vas a estar afuera de su unión. Tú no quieres eso, tú sabes que es mejor para ti, tú sabes, no lo hagas, no lo tienes que hacer. Puedes salir de ese jardín e irte para otro lugar y nada de eso va a pasar. No tienes que ir a la cruz, sé tu propio jefe. Agarra lo que quieres, evita lo que no quieres. Tendrás que desobedecer a tu padre, pero por lo menos te estarás salvando de su dolor inmenso. No sé si esas eran las palabras que Satanás estaba susurrando en el oído de Jesús en el jardín, pero algo le estaba diciendo, igual que a Eva, y Adán en el otro jardín le enfrentaba la misma decisión a Jesús que les enfrentaba a ellos, que nos enfrenta a nosotros, la decisión entre el bien y el mal, de ser su propio jefe o de aceptar la soberanía de Dios, la voz de tentador, la voz de creador, las consecuencias eternas en juego, porque en ese momento lo que más quería, Jesús dice que tanto quería no ir a la cruz, que por el estrés que sentía, que estaba sudando, no gotas de sudor, sangre le estaba saliendo de su frente por la agonía que estaba, porque no quería ir a la cruz. Con todo su ser, no quería agarrar la fruta como Adán y Eva, quería decir, no voy a hacer eso. Y a la vez, el destino del mundo, igual que en el primer jardín, dependía de ese momento, si el mundo iba a ser restaurado o dejado todo quebrantado. Y mire lo que dice Jesús en Lucas 22, 42. Padre, ves, Él hizo algo que Adán y Eva no hicieron en su jardín. Algo que muchas veces nosotros no hacemos en los momentos de jardín en nuestra vida, cuando estamos en tentación. Él habló con Dios. Oh, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esa copa, rogando a Dios, no lo quiero hacer. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él decidió obedecer a su Padre, someterse a Dios. Y nada fue igual después. Entró la redención en el mundo y la vida y la restauración. Hay un texto que quiero leer con ustedes. Se encuentra en Romanos 5, verso 12, y habla de los dos jardines, el jardín de Edén y el jardín de Getsemaní. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio de pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Si no hubiera pecado Adán y Eva, tú y yo nos hubiéramos rebelado, y lo hemos hecho. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Eso es Jesús. Jesús es el segundo Adán, pero mira la diferencia en los dos Adanes. Un Adán desobedeció a Dios, el otro Adán obedeció a Dios. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de un hombre, por eso reinó la muerte, mucho más, mire, reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don, de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abunda, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Fue un rescate glorioso. Dios, el hombre, rescatando a la humanidad perdida y condenada por la transgresión del primer hombre. Adán decidió ser su propio Dios, rebeló contra su creador y por él entró la muerte y el quebranto en el mundo. Y todos vivimos en ese mundo quebrantado y todos seguimos su ejemplo de rebeldía. Pero Jesús, el segundo Adán, en el otro jardín, él decidió obedecer a su Padre Dios y por su obediencia entró vida en el mundo Y todos podemos, ya tenemos la posibilidad, la opción de recibir perdón de nuestra rebeldía. Todos podemos recibir fuerza por medio de Jesús, de obedecer a Dios en los momentos cuando Satanás nos tiente. Entonces, esa historia de los dos jardines debe invitarnos y llamarnos a acercarnos a Cristo y a recibir lo que Él nos da en su historia. Ver los dos jardines nos presenta con una decisión. En nuestra versión de la historia, en mi jardín, ¿voy a vivir en el quebranto del primer jardín, como Adán y Eva, o voy a vivir en la vida y la redención del segundo? Todo depende, nuestra vida y nuestra eternidad depende de nuestra decisión. Si vamos a ser nuestro propio jefe, si vamos a someternos a Dios, de eso depende todo. Entonces, esa noche, si tú no eres un cristiano, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, mire, como todas las personas en todo el mundo, nosotros, todos los demás, todas las personas que te rodeen en ese lugar, has escuchado a la serpiente, has decidido ser tu propio jefe y por no entregarte a Jesús, estás bajo el juicio y el castigo de tu Creador. Pero eso puede cambiar un instante. En un instante tú puedes escuchar a tu Creador, a Dios. Tú puedes entregarte a segundo Adán, a Jesucristo. Tú puedes recibir la vida que Él ofrece. Y eso ocurre, mire, cuando tomas la decisión de entregarte a Él, de aceptar que Él sea tu jefe, tu Señor, de tu Salvador, cuando tú te arrepientes y te bautizas, cuando tomas esa decisión, en ese momento tú recibes vida, tú recibes perdón, tú recibes el Espíritu Santo para darte fuerzas en los momentos en el futuro que el tentador te está diciendo, deberías, si tú quieres, y el Espíritu Santo te da fuerza para resistir, y la sangre de Cristo te dará perdón. Y si ese eres tú, en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, tengo que entregarme a Cristo, no tienes que pasar por un proceso largo, solo tienes que decir a alguien, quiero hacerlo, quiero tomar mi decisión de seguir a Cristo, quiero entregarme a Él, te puedes arrepentir, te puedes bautizar y serás hijo perdonado de Dios. Y si tú eres un cristiano, esa historia te llama también a acercarte a Jesús, te llama a ser como el segundo Adán, y no como el primer Adán, nos llama a rechazar a la serpiente, nos llama a correr a Jesús por perdón y justicia cuando nosotros caímos y escuchamos a tentador, nos llama a resistir con el poder del Espíritu Santo que tenemos. Dime, ¿en qué área de tu vida sigues viviendo como tu propio jefe? Y si tú eres cristiano, deja que el Espíritu Santo te diga, porque Él te va a dar convicción de ese pecado, tal vez algo en tu carácter, algo en tu forma de pensar, o forma de hablar, o tu forma de vivir, o tal vez pereza en cuanto al reino de Dios. No sé en tu caso. Él sí sabe, te dirá, nos dice en qué área de tu vida sigues viviendo como tu propio jefe, y esa historia nos llama a decir, no, voy a obedecer a mi Padre. Y esa historia nos llama a exaltar a nuestro Salvador, porque por su obediencia en el jardín, si estás en Cristo, tienes vida, tienes perdón, aun cuando escuches a la voz del tentador y caes y te arrepientes y vuelves. Entonces es un momento para agradecer a Jesús, para decirle gracias por tu perdón y ayúdame a ser más fuerte para tomar decisiones y adorar a Cristo. Y eso es lo que hacemos. Mire, eso es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena. Cuando nosotros venimos aquí, no es un rito que nos salva, no es un rito mágico, no es algo que los cristianos tienen que hacer. En ese momento es muy sagrado porque estamos diciendo gracias por lo que tú me das. Enséñame mi pecado. Es un momento para venir a arrepentirnos y decir, Dios, quiero ser diferente y tomar decisiones. Es un momento para tú tener comunión con Cristo. Por lo que lee 1 Corintios 11. No debemos tomar eso si no estamos hablando con Jesús en nuestra mente. No pases hoy a tomar si solo vas a tomarlo y regresar a tu asiento. No, tómalo si vas a estar conversando con Cristo y hablando con Él y escuchando a Él y tener un momento de comunión con tu Salvador. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, después vamos a... No, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, por pasar por la agonía de tu jardín y por tomar la decisión que tú tomaste. Y así no solo darnos un ejemplo, sino darnos perdón. Por eso te agradecemos. Ayúdanos a seguirte, a ser como tú eres, a entregarnos a ti y vivir confiados en tu gracia. En tu nombre oramos. Amén.